Academia Creativa. Academia Creativa. Sin identidad, no hay marca. Bienvenida al podcast sin procrastinación. No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un boulevard de París, desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica.
Hola, hola, buenos días, feliz lunes. Y tal y como hemos prometido, estamos aquí en la parte 2 de nuestro método de creación de identidad de marca.
A ver, yo estoy un poco nerviosa por todo lo que vamos a decir hoy. No sé si tú estás igual que yo, Mónica.
Sí, porque es que nunca hemos hablado de esto y me parece súper mega revelador y vamos.
Es que al final...
No sé, el siguiente paso, has creado la identidad verbal, todos sus recovecos, toda esa armonía y coherencia para crear una identidad verbal de una marca. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo se crea una identidad de marca con identidad verbal, con coherencia?
Exacto, exacto. Ahora encima es que me está viniendo a la mente ese momento en el que hicimos nuestra primera identidad de marca y estábamos pues eso, en plan, yo como poniendo mi parte, tú la tuya, y dijiste en plan, ¡voilà! Lo que acaba de pasar, cómo se fusiona esto de forma tan natural, cuánto sentido tiene todo, cuánta armonía, coherencia, consistencia, y ahí fue como un día súper revelador para nosotras, ¿no? Como si hubiéramos, yo qué sé, descubierto América.
Sí, de hecho, a ver, todo nace de que, claro, yo he hecho un máster en identidad verbal, aunque, bueno, pues que no me apetece hacer identidades verbales, todo se ha dicho, pero he hecho un máster porque obviamente con todo el recorrido, a medida que ahí se ha currado este libro, este formato de creación, esta metodología de crear una identidad verbal, yo he estado ahí, me ha explicado qué es una cosa, qué es otra, obviamente, porque si no, ¿cómo íbamos a crear identidades de marca juntas, no?
A ver, y entonces, espera, no, que quiero, tengo que cortarte. Has dicho, sí, porque ahí se ha creado tal cual... Bueno, yo admito, ya lo he dicho muchas veces, lo dije cuando publiqué el libro y a lo largo de todo este proceso, yo no hubiera sido capaz ni de crear este patrón, ¿no?, de identidad verbal, ni siquiera de escribir el libro ni nada si Mónica no hubiera estado ahí, porque ella es la que me ha enseñado a mí todo lo que sé en cuanto a branding, ¿no?, e identidad visual, y ha sido como ahí, como que nos hemos ido nutriendo y al final, pues sí, me ha tocado hacer mi parte y trabajar un poquito, pero sí.
Está bueno. Ahí, de que yo absorba toda esa información de forma privilegiada, que sé que muchos tendréis envidia, pero he absorbido todo eso y como yo soy una persona muy abierta a muchos conocimientos diferentes, me gusta integrarlos porque yo creo que cuando integras todo el conocimiento, pues se crea lo mejor, ¿no?
Claro.
Porque si solo tengo en cuenta una cosa... pues va a ser mucho más pobre para mi forma de verlo. Entonces ahí lo que dice Aisea, un día de repente vimos el match, uh-huh, y alucinamos. Vamos a explicaros ahora mismo aquí en este podcast cómo trabajamos y cómo creamos las identidades de marca con identidad verbal e identidad visual.
Exacto, vamos a dejarnos de chácharas y vamos a entrar directamente en el meollo, pero antes sí que tengo que... Te tenemos que decir que hay ciertas como restricciones o ciertas normas que hay que seguir para que esta metodología funcione de verdad. Creo que de esto nos hemos dado cuenta, justo es lo que estabas diciendo tú ahora mismo, que para que esto funcione, para que la identidad visual y la identidad verbal hagan ese match y funcione y sea coherente y válido y armonioso y pueda trasladarse a toda la comunicación de la empresa, es esencial, primordial, que el diseñador y el copy especializado en identidad verbal trabajen juntos. No es algo que se haga por separado y luego se junte. Así no vale, o sea, no tiene esa solidez y ni tiene armonía ni tiene nada. Además, no somos partidarias de hacer un Frankenstein, ¿no? En plan, tú haces esto, yo hago esto.
No, es que al final es lo mismo. Es lo mismo que decir, pues hoy me hago el logo. Mañana elijo la paleta de colores y después pues decidiré a ver qué gráficos, o hoy uso círculos y mañana uso rayas y mañana no sé qué. No, eso no tiene sentido, porque al final no se crea esa identidad de marca sólida que tú la ves y dices, esto es esta marca, ¿sabes? No.
Uh-huh. Exacto.
La comunicación así no funciona.
Totalmente de acuerdo contigo. Y también vemos que es súper importante, necesario, hacer esa parte número uno de la que os hablamos en el capítulo anterior. Si no la has visto, o sea, dale a pausa, vete al capítulo anterior, escúchatelo, que son unos 10 minutos, y luego ya entra en este, porque así vas a enterarte mucho mejor de lo que estamos hablando, ¿no? En esa parte uno hablamos de que se tenía que decidir el propósito, el valor añadido, el sector, hacer un análisis del mercado y del sector y de las tendencias, y saber cuál es el cliente ideal de verdad.
Eso es. Sin eso no te puedes, en qué te basas para crear la marca, ¿no? Tienes que basarte un poco a este nivel de branding y de marca general, ¿vale? Entonces,
dispara.
Ya entramos dentro de identidad visual e identidad verbal, ¿vale? A ver, aquí, aunque es cierto que cada profesional tiene que trabajar de forma independiente en su área de conocimiento, porque es lógico, yo tengo más conocimientos, o sea, soy más experta en identidad visual y ahí sea en identidad verbal, lo que sí es cierto es que al final todo está relacionado. Y este es el boom.
Eso es, pero vamos a ir por partes. Primero, ¿por qué no hacemos así rápidamente qué incluye la identidad visual y qué incluye la identidad verbal?
Exacto. Para que entendáis esto, vamos a hablar, pues eso, de la parte más independiente de cada una de las partes, de la identidad visual y de la identidad verbal. En la identidad visual, pues lo típico, un logo, que bueno, puede ser un isotipo, puede ser un logotipo, puede ser un imagotipo formado por iso y logo. O pueden también tienen las tipografías, las paletas de colores, los gráficos, pueden ser texturas, pero al final estamos aquí partiendo de la identidad visual.
Ok, esto nos ha quedado claro. Yo creo que la identidad visual es algo que desde siempre nos han dicho, eso es, que nuestra marca tiene que tener esto. Igual en la identidad verbal, este patrón se desconoce un poquito más, ¿no? Hay mucha confusión de la personalidad de la marca, la voz de la marca, pues al final aquí la gente creo que está liando muchos conceptos, pero nosotras ya lo hemos explicado muchísimas veces en publicaciones, en otros capítulos de podcast y demás, ¿no? El patrón de identidad verbal parte del naming, después está el tagline, como esa frase que acompaña siempre al nombre y al logo y pues eso que pone en relieve, pues lo que hace la marca o cómo lo hace y demás. Bueno, si os interesa esta parte, ya sabéis que hay otro capítulo hablando de esto. Después está...
O el libro.
Exacto. luego está la voz de la marca, cuál es la voz en sí que la marca utiliza. Los tonos, los diferentes tonos en los que comunica sus mensajes y el universo verbal, ¿no? Pues al final todas esas palabras que hacen que la marca sea más reconocible, ¿no?
Eso es. Y ahora es nuestra forma de trabajar o cómo le damos sentido a todo esto para que sea una marca armoniosa y no que sintamos que tenemos, pues, por un lado que comunicar verbalmente y por otro visualmente, ¿no? Que es todo la comunicación de la marca.
Vale. ¿Puedo empezar?
A ver, empiezas. Sí, puedes empezar.
Vale. A ver, al final, trabajando juntas, nos hemos dado cuenta que lo que hace Mónica es el patrón de identidad visual y ese patrón de la identidad verbal hacen como boom y está todo súper conectado y todo se trabaja junto. Vais a entenderlo ahora. Por ejemplo, la identidad visual parte de ese logo, ¿no? Pues lo primero que se dice. Y en la identidad verbal partimos del naming. Y si os fijáis, ta, 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 ta. El naming y el logo van juntos, ¿no? En plan, hacen como ese match, incluso el tagline también se puede meter en el logo y es algo como que está a la par, que se trabaja de forma junta, armoniosa, que crea un todo, ¿no?
Eso es. De hecho, cuando empezamos a trabajar el proceso creativo, yo tengo que esperar a que Aisea tenga el naming y el tagline para poder crear el logotipo.
Exacto.
Hasta que el naming y el tagline no están totalmente definidos, yo no puedo representar o crear un logotipo. Uh-huh. Y pues, aunque hay muchos diseñadores que hasta ahora estaban trabajando el naming y el tagline, yo creo que ahora, una vez que hemos identificado la identidad verbal como parte profesional de una persona experta en copy o que es de esta rama, no es tanto de diseño gráfico, es otra rama. No, yo ahora ya es que no le encuentro sentido que un diseñador gráfico sepa cómo poner un naming o un tagline a una marca. ¿no? Claro, tiene todo el sentido.
Exacto. Bueno, al final es que cuando empiezas a hacer las cosas de esta manera, ves que todo es mucho, mucho, mucho más fácil, más fluido, que los resultados es que se multiplican. Bueno, siguiendo un poquito más, desvelando todo este nuevo método, también nos dimos cuenta en ese día tan espléndido y maravilloso de pura iluminación que la voz de la marca, ¿no? La voz que tiene la empresa en sí, va totalmente en armonía con las tipografías. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, pero esto no es una verdad universal y punto final y ya está. Por ejemplo, si os fijáis, si la voz grita, y para que os imaginéis una marca gritando, pensar en MediaMarkt, yo no soy tonto, que lo dice así como muy de forma, no sé, dejándolo claro. Si os fijáis, MediaMarkt siempre va a poner sus letras en mayúsculas, súper gorditas, en rojo o en negro o sobre el fondo rojo, y ahí es como que se representa en la tipografía cuál es la voz de la marca. Al contrario, si la voz es mucho más suave, si habla susurros, el ejemplo que pongo siempre es Amor, Amor de Cacharel, que si pensáis en el anuncio sale una voz ahí como súper suave y súper sensual y demás, y la tipografía que se utiliza en ese punto es una cursiva así como muy suave, ¿no? A ver, en tema de tipografías va a ser Mónica la que os va a decir exactamente qué tipo de tipografía, pero simplemente para que os hagáis una idea del match,
de la,
¿no?
Conexión.
Eso es de la conexión que existe entre la voz de la marca y la tipografía que la marca utiliza.
Eso es, aunque estos son ejemplos como muy específicos para que lo veas claro, esto es muy complejo y se adapta al contexto, porque en el mundo del diseño gráfico ya sabemos que según también el contexto o la zona, o por ejemplo, un logotipo puede estar en mayúsculas y no significa que se esté diciendo gritando, ¿no? Entonces, aquí hay mucha complejidad. No se trata solo de coger estos ejemplos y decir, vale, pues si quiero que la marca grite, pues pongo mayúsculas. No, hay un estudio detrás de muchas cosas, muchos conocimientos, parte visual, parte de copy, ¿vale? Y de identidad verbal y de la personalidad de la marca. Incluso todo se tiene en cuenta para tomar estas decisiones. Pero sí que es cierto que yo tengo que tener en cuenta la voz para elegir la tipografía y Aisea tiene que tener en cuenta la tipografía para la voz. Bueno, más bien aquí en este caso quizás yo tenga más en cuenta la voz, pero al final tenemos que conocer ese contexto, ese tal, y para conseguir esa armonía. No puede ser que Aisea diga, no, es una voz suave y tal, y yo use unas tipografías ahí súper gordas y súper fuertes y unos colores...
O muy vastas, o muy... No sé, o sea, ¿entiendes? O sea, aquí tiene que haber una armonía. Como dice Mónica, el ejemplo que he puesto no es una verdad universal, pero creo que sirve para reflejar pues total, eso, la unión, la conexión que existe entre estos dos. Y vamos a dar un pasito más, o sea, que aquí todavía hay más. Seguramente que ahora estaréis en plan, ¡buah!, flipando en plan con este pedazo de descubrimiento, pero es que todavía hay más.
Sí, llevamos el logo y las tipografías, o sea, logo, naming, tipografías y voz.
Exacto.
Sí. Logo, naming, tagline, tipografías y voz, y ahora toca...
Examen que nos queda, el tono de voz, los tonos que se van a utilizar y los tonos en cuanto a los colores, que encima aquí hay el juego de palabra de tono de voz y tono de tonalidad de color, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, no, os voy a poner un ejemplo, no es una verdad universal, pero creo que sirve para pues eso, reflejar la unión que existe entre estas dos partes. Si, por ejemplo, el tono que quieres utilizar es humano, es coloquial, es natural, es cercano, si eres una marca así, pues como muy cercana a tus clientes, no vas a poner rojos o amarillos, en plan cosas así como que impacten mucho, que marquen mucha distancia, no, todo lo contrario. Aquí es Mónica la que os lo dirá, pero yo tiraría más por, yo qué sé, unos tonos más suaves, unos tonos más pastel o algo que vaya en armonía.
Creando esa combinación de colores que transmitan esa humanidad, esa cercanía. Después, esto como todo son ejemplos, pero dentro de la marca, pues si es humana y cercana y es femenina, pues tirará para unos tonos, si no para otros. O sea, ya dentro del mundo de identidad gráfica, ahí sí que ya hay más extensión en cuestión a colores, y en la personalidad de la marca.
Claro.
O sea, todo esto, ¿verdad? La identidad de la marca necesita la personalidad de la marca, pero no quiere decir que la identidad verbal sea la personalidad de la marca. Ojo, que esto es lo que confunde muchas personas.
A mí eso, ¿verdad?, es como, sí, la confusión universal. Todo el mundo piensa que la identidad verbal, por alguna extraña razón, es la personalidad de la marca. No, tiene que ir en armonía. No. Una marca tiene que tener personalidad, pero una personalidad no te dice cómo tienes que hablar.
No, y de hecho yo en mi parte visual necesito saber la personalidad de la marca y no por eso ya tengo identidad visual.
Exacto. Es como un pasito más, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta, pero tal. Bueno, o sea...
¿Qué os parece? O sea, no sé si veis aquí el match de todo, ¿no? Logo, naming y tagline, tipografías con voz, tono de voz con tono de colores y ahí ya...
Yo voy a hacerles una pregunta, que ya dando un pasito más. Si nos estás escuchando, probablemente tú tengas una marca. Tengas una marca, tengas un proyecto online, una empresa, seas autónoma, una marca personal, me da igual qué tipo de proyecto. ¿En tu marca has tenido todo esto en cuenta o todo esto tiene armonía y coherencia como para que tu comunicación funcione? Porque al final... ya lo hablaremos en otro capítulo porque creo que ya se nos está yendo el santo al cielo, pero tener una identidad de marca potente, en armonía y así, es lo que te da autoridad, posicionamiento, lo que te ayuda a filtrar clientes o a conectar con ellos, a redescubrirte y reafirmarte como profesional. Quiero decir que la ventaja es muy grande de tener una marca bien hecha.
Uh-huh. Total. Al final, junto con la parte 1, en la que te defines, te reafirmas, te todo, y tener esto todo claro, es que es una marca muy sólida, no hay, vamos, color.
Exacto.
Y todo totalmente, la parte verbal, la parte visual, es una comunicación. Tú cuando sales a la calle, es que tiene que estar junto. Tú cuando sales a la calle, te vistes de una manera, ¿no?
Uh-huh.
Tú eres tú, hablas de una manera y te vistes de una manera, y no porque te vistas de una manera vas a cambiar tu forma de comunicar. O...
Mira, el ejemplo que has puesto me parece perfecto y es lo que defiendo yo en el libro, que al final las marcas actúan como las personas. Partimos de esa premisa, ¿no? De que tiene que ser así. Y efectivamente, si vas como súper elegante, sofisticada, tal, en plan americana, tacones, tal, al final luego no vas diciendo groserías por la calle, ni escupiendo al suelo, ni haciendo nada de esto, ¿no? Lo que prima es esa armonía. Pues en las marcas pasa exactamente lo mismo. Y bueno, yo creo que hablo en nombre de las dos cuando digo que estamos súper, súper contentas y emocionadas de por fin haber desvelado todo esto, haberos contado, ¿no?, y compartido con vosotros, con la comunidad, todo esto. Y ahora esperamos vuestros comentarios, que nos digáis qué os parece, qué os ha parecido el podcast, que lo compartáis con muchísima más gente, porque creo que al final esto es algo que puede servirle a mucha gente, ¿no?, para crear marcas y para hacerlo de forma coherente, para saber cómo se hacen las cosas de verdad. O si te estás planteando rehacer tu marca, saber cómo hacerla bien.
Eso es, y que puede crear muchas oportunidades de relaciones como la de Aisea y yo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Al final, cuando empiezas a trabajar copy y diseñador de forma conjunta, ves que los resultados y el trabajo y la calidad se multiplican.
Eso es.
Así que nada, bueno, ya hoy hemos soltado muchísimo, creo que hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dicho, suscribiros, dejar vuestros comentarios y vamos hablando para próximos capítulos. ¡Chao, buen día!
¡Chao, chao!
Visita academiacreativa.com y suscríbete para recibir nuestro pack de identidad visual para Instagram. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple para Podcast. También grabamos en vídeo cuando grabamos podcast y lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, Academia Creativa.